SER Podcast.
El Palmar, pedanía de Murcia. Domingo 10 de septiembre de 2023. Son casi las 3:30 de la tarde y Maravillas Martínez Meroño, de 63 años, está muerta en el suelo de su casa, una vivienda de tres plantas en el número 55 de la calle República Argentina. El cadáver presenta golpes y está acuchillado y además tiene una bolsa de plástico en la cabeza. Todo queda registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda. Las grabaciones muestran la conversación y posterior agresión de un hombre de 29 años que entra en la casa con un pasamontañas, unas gafas de sol y una gorra. Maravillas le reconoce como un amigo de su hijo y este le golpea la cabeza de manera violenta y mientras está inconsciente le da patadas en la cabeza, además de dos cortes en el cuello con un cuchillo que encuentra en la casa. Termina tapándole la cara con una bolsa de basura de plástico hasta que la asfixia hasta la muerte. Esta es una historia que mezcla un robo, un asesinato y un supuesto plan entre el asesino y el hijo de la víctima. Y sucedió aquí, en El Palmar.
El cuerpo se encuentra con bastantes agresiones y aparte presentaba una bolsa de basura en la cabeza.
Oye, mira, mi madre tiene un dinero en casa, podríamos disponer de este dinero, ¿me podrías hacer un favor?
Si se hubiesen puesto de acuerdo, eso no tiene ningún sentido. Simplemente habrían quedado para llamarse.
Y estoy convencida igualmente que Alejandro es culpable.
Hola, hola, hola.
Hola, Manu.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Me escuchas bien?
Un gusto saludarte otra vez.
Perfectamente.
Sí, un gusto. Ya estamos...
Para explicar este caso, no hay nadie mejor que mi compañero Rafa de Paco, de la cadena SER en Murcia.
Está con la fiscal. Yo creo que fue muy interesante, la verdad.
Sí.
Se le notaba muy enfadada y eso.
Sí. Y no había hecho ninguna entrevista nunca. Dice que debutaba.
Joder, pues la verdad que lo hizo bastante bien.
Sí.
Tiene buenas cosas, la verdad que,
tiene, sí.
Me gustó.
Bien, dio mensajes.
La historia empieza el domingo 10 de septiembre de 2023.
Un hombre que se llama Brian Luis Robles entra en casa de Maravillas Martínez Meroño con la intención de robar. Él cree que en su casa hay 20.000 o 30.000 euros en efectivo.
La primera noticia a nivel policial la recibimos a través de una llamada al 112. Y el 112, al ser un asunto policial, lo pone en conocimiento de la sala del CIMAC 091, el conocido número de 091 de emergencias de Policía Nacional.
Yo soy inspector jefe actualmente y cuando ocurrió esto yo era inspector, era el jefe de homicidios y atracos de Policía Judicial de Murcia.
Y ahí nos comunican que se ha producido un robo y que acaban de retener a una persona que podía estar involucrada en ese robo en un domicilio. Yo en ese momento, yo estaba en Policía Judicial, como he citado, entonces yo a mí desde la sala del 091, una vez que llegan los vehículos radiopatrullas, el grupo de atención al ciudadano que tenemos patrullando la ciudad, llegan los primeros al lugar, ven un poco lo ocurrido y una vez corroboran de que hay una persona fallecida dentro del domicilio, es cuando la sala del 091 me llama para que nos personemos el grupo de homicidio, nos personemos en el lugar de los hechos.
En el juicio dirá que lo sabe porque se lo ha dicho el hijo de Maravillas, Alejandro Serrano Martínez, ex trabajador suyo en el Burger King de Atalayas.
Chico, claro que tenía 19 o 20 años, muy sincero, quizá algo inmaduro, quizá más infantil de lo que para su edad tal.
Evaristo Llanos, abogado con despacho en Murcia.
Pero también hay que entender que acababa de quedarse también huérfano dos años antes de su padre y que un día, sin saber por qué, sale de su casa feliz para ir a su trabajo y cuando vuelve pues encuentra que su madre la han asesinado y encima lo más grave es que le acusan a él de haber participado en el delito. Pues imagínese usted cuando yo lo conocí cómo lo encontré.
A las 3:17 de la tarde, Brian llama a la puerta. Va tapado para que no se le reconozca.
Y nosotros accedemos a la vivienda y podemos comprobar que la puerta de acceso no se encuentra forzada. O sea, el que entrara allí o entró con unas llaves o entró con la connivencia en ese momento de la apertura del morador de la vivienda.
Maravillas abre y Brian la apunta con un revólver de aire comprimido.
Ella le reconoce. Brian le tapa la boca con la mano y le golpea la cabeza con el revólver.
En ese momento no lo sabemos, pero en el juicio alegará que Alejandro le insistió en hasta tres ocasiones que robase en casa de su madre.
Nada más entrar a la vivienda, lo que sí que vemos ya son pequeños restos de sangre en la puerta y ya vemos ahí una zapatilla de estar por casa, un cuadro caído, un aparador movido del sitio, un perchero caído en el suelo, lo que nos denotaba que ahí se había producido ya un forcejeo. Justo en la puerta de la vivienda, toda esa situación que nos encontramos ya nos denotaba que se había producido un forcejeo. Continuamos entrando en la vivienda, como digo, en este descansillo, que justo enfrente hay unas escaleras para subir a la primera planta, y ahí ya vemos un gran charco de sangre que había a los pies de las escaleras. Que nos, eso, pues podíamos deducir que ahí se había producido la agresión que podíamos entrever que se había producido al entrar a la vivienda, se había acrecentado ahí por la gran cantidad de sangre que había ahí. Subiendo las escaleras, nos encontramos a Maravillas tirada encima de las escaleras en ese primer tramo, y en la pared también vemos como restos de sangre, como de la agresión también había continuado en ese primer tramo de escaleras.
Brian no sabe que fuera escucha lo que sucede en la casa y sigue pegándola en la cabeza hasta que se cae inconsciente en la escalera.
Ya en el suelo le da varias patadas y le hace varios cortes en la cabeza hasta que cae inerte en la escalera de la casa. El intento de atraco termina cuando Brian cubre la cabeza de Maravillas con una bolsa de basura hasta asfixiarla.
El cuerpo lo encontramos fallecido de cúbito supino, o sea, en boca arriba, en unas escaleras que tiene la vivienda. Nada más entrar a la vivienda hay una puerta, y al acceder hay un pequeño descansillo, y justo hay unas escaleras enfrente que suben hacia la primera planta de la vivienda, y el cuerpo lo encontramos boca arriba, tumbado en el primer tramo de escaleras.
En esta historia hay tres nombres propios: el de Maravillas Martínez, el de su hijo Alejandro Serrano Martínez, de 19 años, y el de Brian Luis Robles Peinado, de 29, que fue quien entró en la casa de Maravillas.
Pues la verdad que una persona que en la primera toma de contacto que tuve con él me resultó un poco fría en el aspecto de, claro, nunca había tratado con él, veníamos de un asunto por el cual él sabía que se estaba investigando un crimen bastante importante.
Hola, me llamo Rubén Martínez Jiménez y soy el abogado defensor de María Luis Robles Peinado.
Y poco a poco, con el tiempo y las visitas, ya fue una persona que cogió bastante confianza conmigo, y en el aspecto de tener una relación cordial y siendo una persona tan normal, salvando la puntualidad de este tipo de hechos, pero una persona muy, muy normal.
Brian nace en Bolivia en 1997 y conoce a Alejandro cuando era jefe del Burger King del centro comercial Atalayas en Murcia, donde también trabajaba Alejandro.
La relación que mantenían, y según la declaración tanto de Brian como de Alejandro, incluso testigos que participaron en el jurado, Brian era el encargado de un centro de comida rápida en el que Alejandro formaba parte de su equipo. Luego también, a efectos del trato que mantuvieron, pues fueron estrechando lazos entre ellos y tuvieron una relación de amistad, conforme se indicó en las propias sesiones del jurado. Y así lo corroboraron propios testigos, que tenían, bueno, amigos en común, y al final pues una relación de trabajo se convirtió también en una relación de amistad.
Maravillas vive con su hijo Alejandro.
Pero ese domingo él se va a Molina de Segura, a unos 20 kilómetros de su casa, a una tienda para que le arreglasen su consola.
Bueno, no es ninguna, es que no recuerdo bien, pero que creo que entraba a trabajar a las 4:30. Entonces, creo que en ese momento trabajaba, no sé si era en el Esparragal o era en, sí, por ahí. Entonces tenía necesidad de que le arreglaran una Wii, de esa de las que él era aficionado. Había quedado, de hecho, con el dueño de esa tienda o con el trabajador de esa tienda en llevársela a que la arreglaran. Se habían visto unos días antes y le dijo: pásate el domingo que entro a trabajar a tal hora. Entonces él por eso pues fue antes, con una hora de antelación, para dejar la Wii, hablar con el chico, explicarle el problema que tenía y de irse a su trabajo.
A las 12:48 horas, Brian llama por teléfono a Alejandro. Hablan durante 56 minutos.
Del primer momento, la policía judicial se encarga de buscar el posicionamiento de los teléfonos móviles, de llevar el volcado de los teléfonos móviles.
Mi nombre es Cristina García Molina. Actualmente soy fiscal. Estoy asignada a la sección de violencia de género de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de que dicha asignación no es óbice para que también se despachen asuntos de juzgados de instrucción, como fue el asunto que en el día de hoy, ¿no?, nos lleva a esta entrevista.
Es más, llegan incluso a la conclusión de que tienen una conversación de 50 minutos el mismo día de los hechos, y anteriormente no es que entre ellos no hablaran, no, no, es que las conversaciones habían sido borradas entre ellos dos.
Según Brian, en esa conversación planean la coartada.
El robo es cosa de unos moros.
La defensa de Alejandro lo niega.
Pero no solamente eso, es que cuando termina la llamada telefónica, todavía se queda ahí hora y media después, se queda una hora y media después ahí apostado en el coche, mirando hacia la casa para ver cuándo salía. Si se hubiesen puesto de acuerdo, eso no tiene ningún sentido. Simplemente habrían quedado para llamarse. Si hubiesen puesto de acuerdo, no tiene ningún sentido que se quedara apostado mirando hacia la casa hora y media esperando que saliera Alejandro. Si hubiesen puesto de acuerdo, simplemente le habría tenido: Alejandro, avísame cuando te vayas y punto. Y Alejandro le habría avisado: oye, ya me voy, ya puedes entrar. Le mando un mensaje, ya me voy. ¿Por qué se espera ahí hora y media? Porque claro, Brian no sabe exactamente cuándo se va a ir, pero sí necesita saber cuándo sale. Entonces se queda vigilando desde su coche, lo ve salir a una distancia de 50, 60 metros, y a partir de ahí es ya cuando 5 o 6 minutos después entra en la casa.
A las 3 y 7 minutos de la tarde, Alejandro se marcha para arreglar su consola. A las 3 y 13 minutos de la tarde, Brian llama a la puerta de Maravillas. Pero un momento, hagamos una pausa para recapitular qué sabemos hasta ahora. El domingo 10 de septiembre de 2023, sobre las 3 y cuarto de la tarde, Brian Luis Robles Peinado, de 29 años, entra en casa de Maravillas Martínez Meroño, de 63. Todo pasa en El Palmar, Murcia. En principio, todo es un robo, según Brian, orquestado junto a Alejandro Serrano Martínez, de 19 años, hijo de Maravillas. Inicialmente iban a acusar a tres magrebíes de lo que sucediera en la casa, pero el robo no sale según lo previsto y Brian golpea, corta y asfixia a Maravillas hasta su muerte. Alejandro no se encontraba en su casa. Había salido 6 minutos antes a arreglar una consola a un centro comercial. Sabemos quiénes son Brian y Alejandro, pero ¿quién es Maravillas?
Maravillas Martínez Meroño es una antigua empleada de una empresa de cortinas y edredones, viuda tras la muerte de su marido, Juanjo Macanás, un conserje del Teatro Bernal del Palmar, que falleció en el año 2020 por un cáncer. En el momento de su muerte solo dispone de una pensión de viudedad, porque no trabajaba desde el año 2018 y en 2001 le tocó el gordo de la lotería, algo más de 130.000 euros.
De vuelta a la casa de la calle República Argentina, Brian continúa dentro y aunque la registra de arriba abajo, incluso en los falsos techos de los baños, no hay ni rastro del dinero.
Eso es lo que nos llama la atención, de que es que todas las dependencias estaban registradas con ropa encima de la cama, por los suelos, los cajones, todo estaba registrado con minuciosidad. Eso, iban buscando, lo que teníamos claro es que iban buscando algo concreto, porque habían registrado todo con especial interés.
Los gritos de Maravillas han alarmado a sus padres y su hermana, que viven en una casa anexa, comunicada por el patio, y acuden al domicilio.
Él accede sobre las 3 y 10, 3 y cuarto del mediodía de ese domingo, y la actuación policial tuvo que ser entre las 4, 4 y pico de esa tarde, o sea que por lo menos estuvo una hora aproximadamente dentro de la vivienda.
Los golpes en la puerta hacen que Brian intente huir subiendo la terraza y saltando desde allí a la casa contigua de los familiares de Maravillas, rompiéndose ambas piernas.
Otro de los indicios contundentes era el haber acudido en defensa de Brian. Incluso uno de los testigos en el propio juicio, a preguntas mías, me decía que no entendían por qué motivo el chico llegó apartándolos, gritándoles que lo dejaran en paz, que él no había hecho nada. Dice, es que yo lo tuve que quitar y quitarlo de medio y decirle, pero quítate de en medio, hombre, pero ¿qué dices? Si este acaba de salir de esa casa. O sea, ni los testigos podían concebir la actitud de Alejandro. Ni los testigos. Los testigos mismos le dicen a la policía que es obvio que existe un concierto entre ambos, porque la actitud de Alejandro no tiene ni pies ni cabeza. Y que evidentemente son indicios de que él tenía conocimiento de que era lo que estaba sucediendo, ¿no?
La policía detiene a Brian y en ese momento Alejandro regresa a su casa. Le ha llamado una de sus tías alertándole de que Maravillas no abre la puerta de casa.
Y por ejemplo, cuando llega, nos comentan los compañeros de Policía Local y Policía Nacional que se presentan ahí en el lugar, que a él lo encuentran bloqueando la puerta de acceso a la vivienda, como para que los autores no salieran. O sea, me refiero a la conducta normal del, en este caso, consideramos, del hijo de una víctima, es que si yo sé que mi madre está dentro de la vivienda con tres marroquíes que han entrado a robar y corre peligro su vida, yo no es bloquear para que nadie entre a la vivienda. Lo que hago es acceder lo más rápido posible para salvar a mi madre. O sea, porque es que allí ya había un montón de testigos del bar, familiares, su padre, su tía, había mucha gente allí. Para poder ayudar, o sea, que no es que estuviera solo e intentas retener a los autores, sino que allá había mucha gente y en lugar de entrar a ver lo que le ha pasado a tu madre y a ver si está bien, intenta bloquear que se acceda a la vivienda, que también nos llamó mucho la atención el por qué se accede a la vivienda.
Hay un detalle que desvela el jefe de homicidios Fuentes cuando Alejandro estaba en Molina de Segura para que le arreglasen la consola.
Él, en este caso, él sale de la vivienda, se va a Molina de Segura a una tienda de videojuegos. Nada más llegar allí a la tienda de videojuegos, o sea, 15 minutos después de salir de la vivienda, llama a su madre y es cuando no le coge el teléfono. Y luego él, estando en la tienda de videojuegos, recibe una llamada de la hermana de su madre, de su tía, en el que le dice, oye, que no contacto con tu madre, que no puedo entrar a la vivienda, que algo está pasando. Y ahí es cuando él, al parecer, ya se pone muy nervioso y vuelve para la vivienda. De hecho, hay también otro aspecto importante para nosotros, es que ahí ya a su tía, cuando le dice que no puede contactar, Brian nos dice que le hace una manifestación, no recuerda bien exactamente, pero hace una manifestación como, vale, voy a decírselo a mi jefe para que vaya. O sea, tu hermana te está diciendo, o sea, tu tía te está diciendo que no puede acceder a la vivienda de tu madre, y tú, ¿para qué vas a llamar a tu jefe para que vaya ahí al domicilio? Ahí nosotros deducimos que ya él, en previsión de que hay alguien ya intentando acceder a la vivienda y probablemente su Brian estaría dentro, él ya introduce a su jefe en la ecuación para que si entremos ya pueda haber una justificación de por qué está allí ya su jefe. Bueno, que en ese momento no era su jefe, pero había sido su jefe.
Yo no quería que le pasara nada a mi madre,
dice Alejandro a la policía cuando llega a su casa.
Claro, se saca de contexto porque se dice que es que cuando llega a la casa dice eso no es verdad. Es decir, esa frase al final tuvo que reconocerlo la policía que actuaba en ese momento, de que transcurre por lo menos hora y media después o una hora después de llegar él a su casa. Es lo que pasa es que ya cuando está dentro de la casa de sus abuelos, siendo interrogado por la policía, en un momento dado, después de decirle que él efectivamente se ha ido de la boca y le ha dicho a Alejandro, estando presente Alejandro, que él podía tener dinero propio en su casa, que por eso dices que yo lo que nunca pensé, yo no quería que le pasara nada malo a mi madre, pero es decir, me he ido de la boca, he sido un fanfarrón, ojalá no hubiese dicho esto.
Él por su madre pregunta posteriori, o sea, conforme ya nosotros le vamos haciendo preguntas de lo que ha ocurrido, él ya entiendo que, bueno, pues van los servicios sanitarios, va una comitiva judicial, él ya va viendo que probablemente los hechos que han ocurrido son graves. Entonces ya es cuando se empieza a poner muy nervioso y es cuando manifiesta que eso ya es también un detonante para proceder a la detención. Es que yo no quería que le pasara nada a mi madre. O sea, entonces si no querías que le pasara nada a tu madre, ¿qué querías que pasara? O exactamente. O sea que es uno de los puntos relevantes para tomar la decisión.
Alejandro también es detenido y pasará 2 meses en prisión provisional en la prisión de Campos del Río en Murcia tras el crimen.
Pues lo primero que se hizo en la prisión de Campos del Río, con buen criterio por el equipo técnico de allí, es ponerlo en observación. Ponerlo en observación porque el niño corría gravísimo peligro de suicidio. Que tengan en cuenta que estamos hablando de un niño de 19 o 20 años, ya le digo, huérfano de padre, solo tenía a su madre, no tiene hermanos, y que no solamente se encuentra con que está muerta, sino que pongámonos en su situación, sino que encima le acusan de haber participado en el robo o incluso en el asesinato. Pues claro, la situación de él en la prisión, pues imagínense cómo era. vigilado a las 24 horas por si cometió un disparate.
Él estaba muy nervioso y conforme van pasando el tiempo y se le van haciendo preguntas, se pone todavía más nervioso. De hecho, es que hay aspectos muy incongruentes de su comportamiento que nos manifiestan los testigos y nos manifiesta él mismo, y es el motivo de por qué finalmente se decide proceder a su detención, porque creemos que tiene participación e implicación en los hechos. De hecho, él nada más llegar, lo primero que dice es que se deje en paz a Brian, que es su jefe y que no tiene nada que ver en los hechos. O sea, una persona que llega a un escenario, en este caso de un crimen o de un delito, y que no sabe lo que ha ocurrido, y ya está defendiendo a la persona que se encuentra allí, no sabes ni por qué está allí, ni qué ha hecho, ni bueno, eso, como digo, el por qué está allí, porque según nos decía Brian y según nos decía él, habían hablado por teléfono, pero él nos decía que no había quedado con él. Entonces, no has quedado con una persona, tú te lo encuentras en tu casa y ya la estás defendiendo. O sea, eso ya nos llama mucho la atención, porque no es una conducta normal en este caso, del hijo de una víctima de un delito.
En esos primeros días, la policía comienza a armar la teoría de que Alejandro y Brian estaban compinchados para robar en la Casa de Maravillas.
Esa participación, esa vinculación de ambos, nada más tomarle ya declaración en las 72 horas que tenemos para pasar a disposición judicial a un detenido, y como máximo, y hacer las gestiones pertinentes, dentro de la declaración policial que se le hace a Brian, él mismo ya nos manifiesta y nos reconoce de que era Alejandro el que, bueno, entre ellos, que se pusieron en connivencia para realizar el delito, y era Alejandro el que le avisó de cuándo, y acordaron que cuando él saliera del domicilio, Brian entrara, que como acababa de salir, pues seguramente la madre le abriría sin ningún problema y podría acceder al domicilio. Incluso nos viene a decir Brian que la excusa esa que puso de los tres marroquíes que estaban intentando robar en el domicilio, de que ya la habían acordado previamente por si la cosa se complicaba se sabía que eran ellos los partícipes de los hechos. Ya tenían la excusa que dar ambos, que eso también nos llama la atención, de que Alejandro lo dice ya desde el primer momento también, que no conseguimos determinar si pudieron hablar o no pudieron hablar entre ellos dos en ese primer momento, pero ya Alejandro también hablaba de los tres marroquíes que habían intentado asaltar la vivienda.
Pues el proceso de investigación fue un proceso muy sencillo, porque las diligencias ayudaron muchísimo todos los testigos que se hallaron en el lugar antes de que llegara la policía. Habían muchos testigos, estaba la cafetería de enfrente, estaban los familiares, los vecinos, con lo cual las diligencias a practicar no eran unas diligencias complicadas, eran las declaraciones de uno y de otro, y era tomar declaración a todos los testigos que se hallaban en el lugar de los hechos, las diligencias de los teléfonos móviles que practicó la policía judicial, el posicionamiento de cada uno de los teléfonos móviles, el volcado de los teléfonos móviles para ver las conversaciones entre ellos, así como corroborar las afirmaciones que hacía tanto uno como que hacía el otro.
69 días después de ser detenido, la familia de Alejandro paga 12.000 euros de fianza para ponerlo en libertad.
Paremos un momento para recordar lo que sabemos hasta ahora. Brian y Alejandro son detenidos como sospechosos del intento de robo y asesinato de Maravillas, aunque hay dos versiones enfrentadas. Brian reconoce ser el culpable del asesinato, pero señala a Alejandro como responsable de urdir con él un plan para robar en casa de su madre. Alejandro lo niega, aunque la actitud de este en el momento que llega la policía a la casa, el negarse a declarar y que los mensajes entre Brian y Alejandro estén borrados, hacen sospechar a la policía de que la tesis de Brian es la cierta. El viernes 5 de diciembre de 2025 comienza el juicio.
Es un juicio que fue demasiado largo, ¿vale? Pero es un juicio que lo caracterizaría porque no fue un juicio de carácter jurídico. Fue más un juicio basado en jugando con otros, utilizando la defensa, ¿no? Haciendo uso de la defensa, en este caso me refiero a Alejandro, no a Brian, porque Brian había reconocido los hechos desde el minuto uno, haciendo uso de las emociones, haciendo uso de otro tipo de acontecimientos que nada tienen que ver con el tema jurídico.
Brian lleva en prisión desde que fue detenido.
Personalmente considero que hay que ser honrado en cierto tipo de delito, incluso cuando es palmario, que pueda existir un reconocimiento de los hechos por parte de que se pueda ser, es decir, que se pueda descubrir el autor material de los hechos. Como bien hizo Brian en su momento, dio un paso al frente, reconoció los hechos y apechugar en este sentido con la situación en la que se enfrentaba.
El juicio durará 4 sesiones.
Y durante ese tiempo, Brian insiste en la misma coartada.
Hombre, fue un juicio peculiar, bastante tenso, con una práctica de prueba muy amplia, muy extendida, muchas declaraciones testificales que eran las que podían arrojar también un poquito de luz en ese aspecto. Pero claro, aquí las dos versiones principales y las más importantes eran la de Brian y la de Jandro, que a la misma vez eran contradictorias entre una y otro. Es decir, uno decían que eran amigos, otro decía solamente que era su jefe, tenían cierta relación de amistad. Era un poco así, muy peleado entre ambas partes.
Son versiones encontradas, pero algunos de los datos sí que son contrastables. Es decir, cuando Brian dice que habían hablado varias veces, que habían quedado para verse juntos durante las semanas anteriores, incluso durante los días anteriores, y además que lo habían hecho por teléfono, pues era fácil de comprobar. Lo que ocurre es que lo que no es lógico es que ni la policía ni la fiscalía quisiese investigarlo, y que tenga que ser la defensa la que aporte el teléfono de Alejandro, la que aporte el teléfono de la fallecida, el que pidan que se comprueben las llamadas entrantes y salientes, los mensajes entrantes y salientes y los WhatsApp, etcétera, correos electrónicos entre ellos, para que se viera, por ejemplo, que no había habido ninguna comunicación, que era absolutamente falso, con los posicionamientos, con todo.
Ahí luego ya entra, entendemos nosotros, la labor de defensa de, como ya sé, todas las pruebas que tenéis contra mí, voy a intentar justificar una y cada todas para exculparme yo del hecho. Entonces, por eso le damos una especial credibilidad a la declaración de Alejandro, aparte de que se contrasta y se corrobora con otros datos objetivos, porque la hace en caliente, sin esperar a que le digamos las pruebas que tenemos, y todo lo que nos manifiesta se corresponde con lo que nos hemos encontrado en la escena del crimen, con lo que nos han dicho otros testigos, con lo que hemos visto en las cámaras, con otros muchos datos objetivos que tenemos en la causa.
El visionado del vídeo de la cámara de seguridad donde se veía cómo Brian acababa con la vida de Maravillas fue uno de los puntos más conflictivos del juicio.
Aprovechando que efectivamente estamos ante un tribunal del jurado, que los jurados son legos en derecho, no tienen conocimiento del derecho. Con lo cual, en cualquier otro juicio, por ejemplo, el vídeo escabroso que tuvimos que ver, ¿no?, sobre la muerte de Maravillas, toda la duración desde el principio hasta el final de la muerte de Maravillas, en cualquier otro procedimiento no hubiera sido necesario. ¿Por qué? Porque al ser conocedores del derecho, hubiéramos dicho, vamos a ver, no es necesario ver este vídeo porque el autor material ha reconocido que ha asesinado a la señora. Una vez que lo ha reconocido, ¿qué tengo que probar? Ya no debo de probar nada.
La fiscalía apoya la tesis de Brian, cree que sí que estuvieron compinchados y pide 28 años de cárcel para él y 3 para Alejandro.
Recuerdo que, y viene a colación, que el señor Evaristo, el abogado de la defensa de Alejandro, en el juicio puso de manifiesto que las diligencias de prueba se habían practicado a instancias suyas, que ni la policía judicial ni el ministerio fiscal había practicado diligencia alguna para el esclarecimiento de los hechos, y poco más, que continuábamos con el procedimiento porque tratábamos de buscar un culpable, fuese como fuese, ¿no? Evidentemente esto no es cierto, pero claro, los ciudadanos no tienen acceso a las actuaciones y no pudieron estar con la cantidad de diligencias que se practicaron en ese momento. También son legos en derecho, no son conocedores del derecho, con lo cual es muy difícil que puedan entender cuándo algo es cierto o cuándo no es cierto, ¿no? Y se les trate en cierto modo de buscarles confusión, ¿no?, en sus creencias.
En el juicio, Brian defenderá que en ningún momento quiso matarla, pero que se asustó cuando Maravillas le reconoció.
Yo creo que la sensación que se desprende de esa situación es que en ningún momento se podía imaginar Brian que que un intento de robo fuera a acabar en un tipo de delito como pudiera ser un asesinato. Yo creo que fue una acción sobrevenida a efectos de la prueba, que es realmente muy sencilla. Brian intenta cometer el robo, entra a la vivienda de forma agresiva, por la fuerza, y no tiene freno. Es decir, hay una discusión, se le golpea a la madre de Alejandro. Y claro, esto es todo en función de la exhibición del mismo vídeo que consta en actuaciones y que pudieron comprobar todos los miembros también del jurado. Entonces, el destino, la esencia de lo que ocurrió, personalmente yo creo que iba a ser un robo que no acabó de la forma que ellos tenían o que Brian pudiera tener planeada de esa forma.
Alejandro dice que no tenía ningún motivo para querer la muerte de su madre.
Era la mujer de mi vida, nuestra relación fue perfecta. Ella era mi salvavidas,
dijo en juicio.
Pues yo el juicio me lo recuerdo con muchísima presión por la gravedad de los hechos, la dureza de lo que se tenía que ver allí, porque le puedo asegurar que en treinta y tantos largos, bastante largos, que yo ya ejercicio profesional, nunca había visto unas escenas tan crueles y tan duras como las de la grabación del asesinato en directo, en vivo, de Maravillas. Y eso, el recuerdo lo tenía ahí. Y luego, es que de las pocas veces en mi vida que he tenido el absoluto convencimiento, de las pocas, porque son pocas, el absoluto convencimiento de la inocencia de este chico. Entonces, solamente de pensar que hubiese el riesgo de que fuese condenado, pues tenía una presión muy grande.
Un jurado popular será el encargado de dictar sentencia.
El 17 de diciembre de 2025, Brian Luis Robles es condenado a 20 años de prisión por asesinato agravado, otro año de cárcel por robo con violencia e intimidación, y deberá pagar una multa de 90 euros por las lesiones causadas a Pepe, el padre de Maravillas.
Bueno, partimos también de dos situaciones contrapuestas. Yo, por la parte que me correspondía, partimos desde un inicio de que ya se había valorado que había un reconocimiento de hechos por parte de Brian, y automáticamente esa parte, ese 80%, lo íbamos a tener ya sobre la mesa. Ahora el otro 20% era lo que había que depurar, es decir, si realmente Alejandro estaba participando, si no participó y demás. Por la parte que nos corresponde, en este caso a mí, contento, porque dentro de una petición importante de 28 años de prisión que se le estaba solicitando a Brian, al dar un paso al frente Brian, hacer un reconocimiento de los hechos, facilitar la instrucción con su declaración y realmente refutar así la defensa nuestra y la tesis que estaba proponiendo el Ministerio Fiscal, pues se tuvo ahí una mejora en cuanto a la petición de pena, que se le redujo en 7 años, pasando a ser condenado a 21 años.
En este caso, evidentemente, ambos carecían de antecedentes penales, con lo cual, igual que a Brian se le bajó en 7 años, que era lo que le correspondía legalmente, a Alejandro también se le ofreció bajarle en un año, año y pico, creo que era poco menos, también, que era lo que legalmente le correspondía, porque carecían de antecedentes penales y eran dos adolescentes que en ningún caso tenían la intención de matar, no eran unos asesinos, ninguno de los dos, sino que simplemente querían conseguir dinero y se les fue de las manos. Y esas circunstancias fueron las que se tuvieron en cuenta por la fiscalía para graduar la pena, porque evidentemente convendrá conmigo que una persona que es un asesino, que ha cometido 2-3 asesinatos o que directamente ha ido a sangre fría, abre la puerta, entro a matar, no le va a corresponder la misma pena que a un chaval que carece de antecedentes penales y que no tenía intención ninguna de matar. Porque no sería justo, no sería equitativo.
Alejandro Serrano es absuelto. Según el jurado popular, es inocente del delito de robo con violencia e intimidación en concepto de cooperador necesario, porque no había pruebas suficientes.
El chico está bien, está trabajando y es un chico feliz. Yo no le, tampoco le, es algo que yo le he tenido algún contacto con él, pero sobre todo a través de su familia, sí sé que está bien, pero bueno, esto lo lleva dentro, evidentemente.
En este caso, nunca sabremos de qué hablaron en esa llamada de casi una hora de duración, qué había en los mensajes que se intercambiaron y que ambos borraron de su teléfono, si había algún plan, cuántas veces hablaron, si es que hablaron. Lo único claro es que tanto para el jurado como para la fiscalía, este caso sucedió de una sola manera.
Es un juicio en el que el resultado es consecuencia de apelar a las emociones y a apelar a la falta de conocimiento jurídico de unos miembros del jurado.
¿Usted cree que ese es el motivo de su absolución?
Totalmente. Y estoy convencida igualmente que Alejandro es culpable.
Sucedió aquí es un proyecto de Ser Podcast. Me llamo Manu Tomillo y la producción, guión y entrevistas los he realizado junto con Rafa de Paco, de la cadena Ser en Murcia. El diseño sonoro es de Alejandro Fernández. El diseño de la portada es de Daniel Rosés. Puedes escuchar todos los episodios de Sucedió aquí en la aplicación de la cadena Ser.